Entre Aulas.
Durante la reunión del equipo rectoral realizada este miércoles, las autoridades universitarias consideraron la solicitud del grupo de estudiantes de medicina que desde el pasado lunes se encuentra en huelga de hambre en la sede del edificio central del rectorado. Los estudiantes en esta oportunidad solicitan un paralelo, es decir, la posibilidad de cursar el año siguiente en conjunto con la materia que les fue reprobada. Humberto Ruiz, vicerrector académico, y Nancy Rivas de Prado, secretaria, conversaron con estos estudiantes y les propusieron suspender la huelga de hambre, pues sus reclamos serán discutidos en la sesión del Consejo Universitario prevista para el próximo lunes.
Estos estudiantes argumentan que es la primera vez que están solicitando esto. Nosotros le dijimos el lunes pasado que si no es esa la situación, no tendrían derecho, pero ellos argumentan que sí lo tienen porque es la primera vez. Han metido los documentos ante el Consejo Universitario y el equipo rectoral los lleva para la agenda del próximo lunes. Como algunos de esos estudiantes se han declarado en huelga de hambre, tanto la profesora Nancy Rivas de Prado como mi persona consideramos necesario venir a hablar con ellos y pedirles que suspendan la huelga de hambre, porque no tiene ningún sentido permanecer en huelga de hambre miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cuando eso se va a discutir el lunes en el Consejo Universitario.
Humberto Ruiz manifestó que si los argumentos presentados por estos estudiantes son válidos, el Consejo Universitario les dará la razón. Por su parte, el bachiller José Vicente Moreno, estudiante del tercer año de medicina y uno de los huelguistas, indicó que en las próximas horas se dedicarán a estudiar la propuesta hecha por las autoridades universitarias. Adriana Heras, Entre Aulas.
La Universidad de los Andes se convirtió en el primer organismo público del país en realizar el pago de las retenciones efectuadas por el impuesto al valor agregado IVA a través de Internet. La primera transacción se realizó en un acto especial demostrativo realizado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario de la ULA, en presencia de todas las autoridades universitarias presididas por el rector Lester Rodríguez Herrera y del gerente de tributos internos del CENIAT Región Los Andes, teniente coronel Juan Ramos Rivas Rojas, quien destacó que se trata de una modalidad que brinda mayor comodidad al contribuyente, ya que puede hacer el pago desde su domicilio electrónico.
Y estamos acá con este gran contribuyente que es la ULA, porque él efectúa una cantidad de compra de bienes del gasto público y esos bienes retiene el IVA, y este 75% que retiene, los agentes de retención lo podrán declarar, y esa es la demostración que vamos a hacer acá, cómo la Universidad de Los Andes va a declarar y cómo va a pagar por la Internet. De tal forma que seríamos una institución pública que transparenta sus operaciones, y esto simplificaría al contribuyente la forma de pagar, no trasladándose a las oficinas receptoras de fondo, a la banca, llegando a hacer colas, perder tiempo, riesgo, incluso con el dinero que estén pagando, engaños, incluso por falsificaciones de pago que no son reales, y ya por la Internet sería para la administración tributaria una simplificación del pago a través de esta plataforma. De tal manera.
Por su parte, el rector de la Universidad de los Andes, Lester Rodríguez Herrera, se refirió a la trascendencia de este acto en los aspectos administrativos e institucionales.
De tal manera que nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos de nuestro personal, nos sentimos muy orgullosos de nuestra universidad, del trabajo que se hace desde el edificio administrativo, porque como lo dije allí, lo único que nos faltaba era un pequeño paso, es decir, en vez de emitir el cheque, ahora vamos a pagar vía Internet. Pero la otra cosa importante es que le demuestra al gobierno nacional, le demuestra al Estado venezolano que somos eficientes, que sabemos hacer las cosas, que sabemos hacerlas bien, y sobre todo que estamos dispuestos en esta gestión electoral que yo le he dicho hasta la saciedad, que hemos redefinido las relaciones con la sociedad, que hemos redefinido las relaciones con el Estado, que hemos redefinido las relaciones con el gobierno, y en esta redefinición de relaciones, bueno, nosotros no estamos ocultando absolutamente nada.
Cabe destacar que el primer pago de la retención del IVA por parte de la Universidad de los Andes vía Internet se hizo por un monto de más de 116 millones de bolívares mediante la plataforma automatizada del Banco Industrial de Venezuela. Igor Puentes, Entre Aulas.
Por quinta vez consecutiva, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes organiza el Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, cuya fecha prevista es del 27 al 29 de octubre. El éxito obtenido en el logro de los objetivos propuestos con la realización de los cuatro congresos ha motivado a los organizadores a llevar a cabo una nueva celebración de esta actividad nacional. Allí se espera reunir en un ambiente sano de intercambio a los investigadores y profesionales de esta rama pertenecientes a la universidad y empresas de Venezuela para la promoción profesional. Dentro de las actividades programadas se contempla la realización de sesiones simultáneas de presentación oral de los trabajos que previamente serán sometidos a un arbitraje y que se publicarán en las memorias del Congreso. También se conoció que se tratarán áreas temáticas como métodos numéricos, mecánica general, vibraciones mecánicas, mecánica de fluidos, entre otras. Los interesados en participar pueden contactar a los organizadores a través del número telefónico 0274-240-2845 o dirigirse a la sede de la escuela ubicada en la avenida Don Tulio Febres Cordero. Para mayores detalles también pueden ingresar al sitio web www.ing.ula.be. Ana María Zambrano, Entre Aulas.
La primera etapa de diagnóstico de las instalaciones deportivas de la Universidad de los Andes culminó hace una semana. Esta labor la realiza una comisión de asesoría del Departamento de Educación Física en conjunto con la Dirección de Deportes de esta institución. El profesor Antonio Hernández encabeza esta comisión evaluadora y comentó que se encuentran muy deterioradas tales instalaciones.
Caso muy, muy particular es el salón donde practican los levantadores de pesa, que es lo que era el antiguo judo. Esa instalación, no sé cómo es posible que entrenen los atletas ahí. Es una de las que hay que atender en este momento. Existe un caso especial como es la pista atlética, que el material sintético está totalmente deteriorado, es irrecuperable, hay que prácticamente construir de nuevo esa pista.
En esta labor también participa la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento. Luego del análisis se presentarán las propuestas para mejorar las instalaciones deportivas.
Posteriormente a este informe técnico tenemos en mente dar inicio a el reglamento, a la elaboración del reglamento para el uso de las instalaciones deportivas, simplemente con un solo fin, de tal manera que se pueda prestar un mejor servicio, y también ese reglamento va a traer que se haga un uso adecuado de las instalaciones para evitar el estado de deterioro que generalmente ocurre en cualquier instalación por el uso de la misma, pues.
Entre otras de las instalaciones que tienen prioridad de atención se encuentra la piscina olímpica de Campo de Oro, el estadio Lourdes y las canchas techadas de la FCU, así como el de la Hechicera. José Ramón Dávila, Entre Aulas.
En el marco de la creación del Museo de la Memoria Laboral y Cultura Oral Andina, MUNCOA, adscrito al Grupo de Investigación y Estudios Culturales de América Latina, GIESCAL, de la Facultad de Humanidades y Educación, se desarrolló el seminario Memoria y Patrimonio, el cual contó componentes vinculados a la actividad museística nacional. La profesora Nidia Suárez, coordinadora de este evento y fundadora del MUNCOA, explicó la importancia de esta actividad en la preservación del patrimonio venezolano.
Desde hace alrededor de unos 5 meses hemos venido promocionando la creación del museo, y esta actividad nos sirve de encuentro entre otras instituciones ligadas a la actividad museística, ligada a la idea del patrimonio. Y bueno, hemos organizado este seminario nacional que esperamos se convierta en referencia en la ciudad y a nivel del país. En este caso el seminario lo hemos llamado Memoria y Patrimonio, y hemos invitado a tenemos dos invitados nacionales: la doctora Blanca de Lima, que es especialista en historia oral, que viene de la Universidad Francisco de Miranda en Coro, y el arquitecto José Manuel Rodríguez, que es el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural de Caracas.
Destacó la profesora Suárez que el MUNCOA en su primera etapa va a estar funcionando en la página web, en lo que corresponde al archivo de la palabra y al área de documentación. También hay posibilidades de consulta de fuentes orales en la sede del GIESCAL, en la Facultad de Humanidades y Educación, en el cubículo 50, hasta tanto gestionen una sede permanente para este museo. Daisy Godoy, Entre Aulas.
Durante el segundo encuentro de profesores de la historia de la medicina realizado en Mérida, se insistió en la necesidad de incluir esta cátedra en el pensum de estudios de la Universidad de los Andes. Nancy Desardi, jefe de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina, resaltó la importancia de enseñar historia en un nivel universitario.
No solamente como un mecanismo de aumentar, digamos, el conocimiento de los futuros médicos, sino porque la historia es la base de el ejercicio de ellos. El reconocer todos los antecedentes los llevan a tener una base sólida en el ejercicio, incluso a modelar una conducta médica más hacia la parte humanística, en donde el respeto del paciente, en donde el respeto a valores fundamentales de la conducta humana deben estar presentes.
Daniel Bracho, docente de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, opina que se es mejor médico cuando se conocen los antecedentes y el estado actual de la profesión.
Estamos convencidos que la historia de la medicina contribuye a la formación del candidato a ser médico, del profesional de la salud, y le provee de herramientas que le van a ayudar a comportarse adecuadamente, ubicarse adecuadamente en el presente, pues conociendo el pasado de su profesión, los aciertos y errores del pasado, el médico sabe dónde está en este momento y puede proyectarse adecuadamente hacia el futuro.
Por su parte, el doctor Mario Spinetti Berti, presidente de la Academia de Mérida, planteará a los integrantes de esta institución la propuesta de incluir esta cátedra en el pensum de la Facultad de Medicina.
Antes de recalcar que la enseñanza en la historia de la medicina empezó en Mérida, y los dos primeros libros que se publicaron sobre historia de la medicina fueron editados por la Universidad de los Andes. Uno de ellos fue el doctor Joaquín Díaz González, historia de la medicina de la antigüedad, que era profesor en Mérida y posteriormente se trasladó a Caracas y por concurso me ganó la cátedra. O sea que la Facultad de Medicina de Mérida ha sido pionera en ese sentido.
Un documento emanado de este encuentro será presentado ante el Consejo Universitario en espera de que sus integrantes aprueben la inclusión de esta cátedra. Es bueno señalar también que la ULA y la Universidad Francisco de Miranda son las únicas en el ámbito nacional que no imparten historia de la medicina. Adriana Heras, Entre Aulas.
Como de lamentable catalogó el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes, Nixon Moreno, la huelga de hambre que iniciaron 6 estudiantes de la Facultad de Medicina en la sede del rectorado y que representan a un grupo de bachilleres que solicitan cursos paralelos en esa facultad.
No hubo otra salida, ya que tanto el Consejo de Facultad como el Consejo Universitario, aún cuando el Consejo Universitario está consciente, aún cuando el Consejo de Facultad de Medicina está consciente, que se ha violado los artículos correspondientes a esta situación de la ley de universidades, cuando se ha violado los propios reglamentos internos de la facultad, simplemente se ha decidido discrecionalmente un apoyo a la decisión del Consejo de Facultad de Medicina sin que el Consejo Universitario evalúe realmente los procedimientos legales y la violatoria que se le está haciendo a la ley de universidades. En este sentido, nosotros no solamente vamos a mantener la huelga de hambre, sino además vamos a incrementar las acciones de protesta, vamos a llevarla a la propia Facultad de Medicina, al propio decanato de la Facultad de Medicina, porque consideramos que no solamente se está violando el derecho de estudio, sino que en este momento se viola los derechos humanos cuando el Consejo de Facultad, en la persona del señor decano, se ha negado a establecer mecanismos de discusión y diálogo.
En su calidad de mediador en el conflicto, ha dialogado tanto con las autoridades rectorales como decanales.
Bueno, ha habido una escucha por parte del rector de la universidad, ha habido una escucha por parte del equipo rectoral. Sin embargo, creemos que deben utilizar su espacio entre el Consejo Universitario para entender que lo que se está pidiendo está pegado a derecho.
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes informa además que el edificio de medicina en el Táchira también está tomado por estudiantes de medicina. Ramiro Sánchez, Entre Aulas. Y bien amigos, Ramiro Sánchez les agradece la atención dispensada en nombre del equipo periodístico de la Oficina de Prensa de la Universidad de los Andes.